Cuando abrimos en las páginas del Nuevo Testamento, en el libro o la carta a los Hebreos, el escritor de esta carta usa ejemplos de la historia bíblica de aquellos que eran fieles, pero eran marginalizados. Y ellos son citados para animar a los lectores, o sea, a nosotros, a que nos mantengamos firmes delante de las circunstancias difíciles en que nosotros nos encontramos. El autor de esa carta, los Hebreos, capítulo 10, versículos 32 al 39, dice: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y uno de esos ejemplos que encontramos en la galería de la fe es Noé. La Biblia dice en Hebreos 11, versículo 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Nosotros sabemos que Noé está en la décima generación desde Adán, por el linaje de Set. Su padre, Lamec, le dio ese nombre, Noé, que tiene la connotación de descanso, y quizás con la esperanza de que un día él pudiera traer alivio a la tierra que había sido maldecida por causa de la desobediencia de nuestros primeros padres. Génesis capítulo 5, versículo 29, dice: y llamó su nombre Noé, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y hay un otro texto en Génesis 3, 17, 18 y 19 que habla precisamente sobre la maldición. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás planta del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Noé vivió en los días considerados de gente muy malvada sobre la faz de la tierra. Génesis 6, versículo 5, leemos la descripción. Génesis 6, 5, la palabra de Dios nos habla diciendo: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Eran días, por tanto, cuando la tierra estaba sacudida por la violencia, por la corrupción. Génesis 6, versículos 11 y 12, la Escritura dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Podemos entonces entender que llegó el momento cuando Dios dijo: basta ya, aquí vamos a detener ese problema. Génesis 6, versículo 13, dice: dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Pero podemos ver dentro de la narración bíblica que hay un contraste entre Noé y sus contemporáneos. Y lo más importante que resalta nuestra atención es el hecho de que Noé encontró gracia delante de los ojos de Dios. Génesis capítulo 6, versículo 8, dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Entonces, Noé se caracteriza aquí como un varón justo, un varón irreprochable en su generación, alguien que verdaderamente caminaba con Dios. Cuando leemos Génesis capítulo 7, versículo 1, nos damos cuenta de que Noé tenía una relación correcta con Dios. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Cuando alcanzamos las páginas del Nuevo Testamento, Noé es descrito en las Escrituras como un pregonero de la justicia. Pedro, en su segunda carta, capítulo 2, versículo 5, dijo: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Imaginemos el tiempo de preparación cuando Noé estaba construyendo el arca en obediencia a las órdenes de Dios. La gran paciencia de Dios en relación a esta humanidad malvada. Pedro, en su primera carta, describe en el capítulo 3, versículo 20, diciendo, primera de Pedro 3, 20: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvadas por agua. Entonces, el Señor Jesucristo, Él usó la experiencia de Noé, la veracidad de su vida, de su énfasis en caminar con Dios, el Señor Jesucristo usó eso para ilustrar cómo serán los días inmediatamente antes de la segunda venida de Él a la tierra. Eso está en Mateo capítulo 24, versículos 37, 38 y 39. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Vamos entonces en esa transición para nuestro primer punto, a dar lectura a la descripción bíblica sobre ese elemento esencial que marcó la relación de Noé con Dios, que es la fe. Y en Hebreos capítulo 11, versículo 1, tenemos: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y dentro de ese mismo contexto hay una otra parte de la Escritura en Hebreos 11, versículo 6, que trae también una enseñanza muy preponderante en cuanto a la fe. Dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Vamos a entrar entonces en el primer punto de nuestro mensaje, que se llamará el castigo de la desobediencia, contrastando con la fidelidad de Noé. Se salvaron 8 personas, pero el castigo de la desobediencia cayó sobre toda la raza humana, porque en primer lugar nosotros encontramos la indiferencia del hombre. Cuando digo hombre aquí, me refiero a la raza humana, hombres, mujeres, jóvenes, adultos, todos. La indiferencia del hombre. El diluvio fue motivado por la maldad de los hombres. Génesis capítulo 6, versículo 5, dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entonces todo ese castigo fue como un resultado de la desobediencia humana. Ellos eran indiferentes a la voluntad de Dios. Pablo, escribiendo a los Romanos capítulo 2, versículos 5 y 6, dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Hay un otro evento de unas ciudades famosas de desobediencia, Sodoma y Gomorra. Y ese desastre fue provocado por sus habitantes. Génesis capítulo 18, versículo 20, leemos: entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Entonces, hablando del castigo de la desobediencia, hemos visto en primer lugar la indiferencia del hombre. En segundo lugar, la incredulidad del hombre. El apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 3, versículo 20, dice: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Entonces la gente no creía que existiría tal cosa. Ciertamente se burlaron de Noé por estar construyendo un barco en una forma que ellos desconocían, cuando no había agua alrededor. y ellos jamás habían experimentado la lluvia. Entonces, para la gente le resultaba imposible el concepto de una inundación, de un diluvio, porque ellos estaban acostumbrados nada más a una cosa llamada rocío. Eso era todo lo que caía para mojar los campos, la tierra. Normalmente la gente duda del juicio de parte de Dios. Tenemos a los habitantes de Sodoma y Gomorra que no creyeron en el juicio. Encontramos en el libro de Daniel a un rey llamado Belsasar, que él se creía muy rico, tenía muchos bienes, no creía, pues su incredulidad lo llevó a una conclusión abrupta, perdiendo su vida. El Señor habla del rico insensato, y eso está en Lucas 12, 20. La Escritura dice: pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Encontramos también en otra ocasión a Herodes, y mientras él pensaba tenerlo todo, leemos en Hechos 12, versículo 23, al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Y la Biblia describe para nosotros que en medio de la incredulidad de la gente, Cristo vendrá otra vez. Podemos nosotros dar lectura a ese tema que se encuentra en la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 2 y 3, que dicen: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Hablando esta noche sobre el castigo de la desobediencia, hemos considerado en primer lugar la indiferencia del hombre, en segundo lugar la incredulidad del hombre, ahora en tercer lugar veamos la prioridad del hombre, la prioridad del hombre. La Escritura en Lucas 17, versículo 27, dice: comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. O sea, ellos estaban cuidando de sus prioridades. La obediencia a Dios no tenía lugar en sus corazones. Sus prioridades eran otras. Estaban muy ocupados con sus asuntos personales. Lucas, capítulo 14, versículo 16 al 24. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Ninguno. Cuando hablamos nosotros de prioridad, el Señor formula una pregunta en el Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículo 36, diciendo: porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? En cuarto lugar, consideremos la desidia del hombre. O sea, la gente creía que tenía mucho tiempo para hacer un cambio de vida. En América Latina es el famoso tema del mañana. Ahora no puedo, mañana quizás. Nosotros no sabemos a ciencia cierta cuánto tiempo predicó Noé, pero debe de haber tomado algunos años para construir el arca, por causa de la madera, su tamaño, las órdenes de Dios tenían que ser obedecidas al pie de la letra. Nosotros entendemos también que cuando el Señor venga, será una oportunidad en que encontrará a muchos que han escuchado el Evangelio, han podido pues tomar decisiones, han tenido pues oportunidad de ser salvos, pero sus prioridades les llevaron a la desidia, a postergar, a posponer el cambio que necesitan llevar a cabo. El Señor compartió una parábola en Mateo 24, versículo 48, Mateo 24, 48, pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir. O sea, nosotros postergamos nuestras decisiones porque pensamos que hay todavía mucho tiempo. Pero la vida se va como el viento. En la parábola, por ejemplo, de las 10 vírgenes, nosotros leemos algo sobre una situación que está en Mateo 25, versículo 5, que dice: y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. O sea, las vírgenes, consideradas algunas eran necias, otras eran sabias, todas cabecearon, todas ellas durmieron. Encontramos una otra parábola sobre los talentos en Mateo 25, versículo 19, leemos: después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. O sea, nosotros creemos tener todo el tiempo en el mundo, pero de repente el Señor viene a ajustar cuentas con todos nosotros. Y entendemos a través de las Escrituras que la razón primordial por la cual el Señor tarda en su venida es justamente para dar a todos nosotros pues el tiempo suficiente para que reconozcamos nuestra necesidad. Por eso Dios ha sido paciente para con nosotros, dijo Pedro en su segunda carta, Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, con las siguientes palabras: el Señor no retarda su promesa, según alguno la tiene por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Estamos hablando en esta ocasión sobre el castigo de la desobediencia. Vimos en primer lugar la indiferencia del hombre, en segundo lugar la incredulidad del hombre, en tercer lugar la prioridad del hombre, en cuarto lugar la desidia del hombre, ahora en último lugar, en quinto lugar, la sorpresa del hombre. De regreso al tema del diluvio, nos damos cuenta, para sorpresa de la gente en aquel entonces, no fue Noé quien cerró la puerta del arca. Génesis 7:16 nos dice, y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. Cuando llegamos nosotros a la parábola de las vírgenes insensatas, ellas trataron de buscar el aceite. Mateo capítulo 25, versículo 8, dice, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Entonces ellas sabían que necesitaban, pero no estaban listas. Había ahí la gran sorpresa de que sus lámparas muy pronto estarían en oscuridad. Hay una historia también en la Carta a los Hebreos sobre Esaú, Hebreos capítulo 12, versículo 17. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Hay muchas personas que en el sufrimiento del infierno están buscando perdón, buscando salvación, pero es demasiadamente tarde para sorpresa de todos ellos. Saúl, el rey, decidió buscar a Dios, pero era demasiadamente tarde. La historia se encuentra en el primer libro de Samuel, capítulo 28, versículo 6, diciendo, y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Y de igual manera, para mucha gente será demasiado tarde cuando ellos quieran buscar a Dios. La Escritura nos habla a través del apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 2, diciendo, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación he socorrido, en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. O sea, el tiempo no es mañana, el tiempo es ahora. Yo quisiera entrar en la conclusión, que será breve, diciendo que nosotros debemos de aprender de la enseñanza que encontramos sobre el castigo de la desobediencia, al entender el diluvio, eso nos hace considerar una exhortación que el Señor ha dado en Mateo capítulo 24, versículo 42, Mateo 24, versículo 42, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Oremos. Señor, te damos gracias por la porción de tu palabra que hemos leído. Te agradecemos por tu presencia. Te agradecemos por tu palabra. Danos entendimiento. En el nombre maravilloso de Cristo te suplicamos y agradecemos ahora y por los siglos. Amén.